Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad y medio ambiente, entre otros temas, de Radio La Vida. Yo soy Luis Villagarcía y hoy copresentaré junto a mi compañera María José Molina el programa número 78 de la...
Novena temporada.
Novena temporada, cuidado, se dice pronto. Buenos días, Maríajo, ¿qué tal todo? Cuéntame, vacaciones, ¿qué? Estamos inaugurando el curso, habrá que hablar de las vacaciones, ¿no?
Eso que, buenos días, eso ha quedado ya muy lejano, pero, muy bien, yo añoro mis vacaciones, que este año he tenido unas vacaciones muy chulis, he estado en Colombia con mis amigos y la verdad es que me ha encantado. Hemos hecho mucho parque natural, muchas caminatas, muchas zonas rurales, hemos tenido también un poquito de ciudad, pero mucha naturaleza, muy guay. Pacífico, estuve en la alerta de tsunami, me cogió a mí en la región del Chocó, o sea que he estado cerca de estar en las noticias y no en Mundo Sostenible.
La creme de la creme.
Sí, ¿y tú qué tal? Porque tú también has cruzado el charco.
Yo también he cruzado el charco, sí, pues me fui a Perú por tema de un proyecto. Y ahí estuve, en Lima durante un tiempo y luego llegó la familia y nos fuimos hicimos ruta andina, Arequipa, Cuzco y acabamos en la selva. O sea que muy bien. La verdad es que Perú es un sitio, pues como Colombia, pero son sitios que para nosotros que vivimos aquí en la vieja Europa, que la cabeza te estalla, ¿no? Porque la naturaleza es bestial, ¿no? Tanto la física como la biológica, como luego la gente, las comunidades que se organizan por ahí. Bueno, en fin, todo como yo suelo decir, me ha estallado la cabeza en este viaje. Recomendando a todo el mundo que cruce el charco. En barco, por supuesto, porque en avión es como... Tiene una huella de carbono muy grande, pero no, hemos ido todos en avión, obviamente.
Sí, no, bueno, ahí la huella de carbono regula, pero bueno, activistas imperfectos somos.
Claro, eso es lo que
pero todo el mundo no tiene un programa de radio y medio ambiente y mucha gente coge avión, pues nada, activistas imperfectos, no nos vamos a fustigar por eso. No.
Pero lo comentamos.
Lo comentamos, somos conscientes de ello, lo importante es ser consciente del impacto que tiene tu día a día y en función de eso y actuando. Hay mucha gente que ni siquiera se lo plantea, pero bueno.
Efectivamente. Bueno, ya se acabaron las vacaciones, como dices tú, ya casi no nos acordamos.
Madre mía, pensando en las de Navidad.
Y efectivamente, eso es así. Pero aquí estamos, al pie del cañón. Bueno, y hoy, ¿qué podemos comentar así de cosas que hayan pasado últimamente?
Bueno,
por aquí?
Pues mira, arrancamos el curso con un montón de actividades. Yo creo que eso es lo que justifica que se nos hayan olvidado las vacaciones, pero bueno. Dentro de las cositas que nos gustan mucho, ya hemos tenido el primer ecomercado en el mes de septiembre y bueno, pues con los puestos habituales, alguna que otra novedad. Y bueno, pues recordar a toda nuestra comunidad universitaria y gente que vive en las zonas aledañas que vamos a tener el ecomercado de la Ilustración el tercer martes de cada mes y siempre también con el sorteo de la ecocesta, que además ayer le tocó a una estudiante que se fue muy contenta con su carrito de la compra y sus productos. Entonces, pues bueno, recuerda que esa iniciativa estará activa hasta el mes de mayo. Y después, pues también aprovechando que estaba el ecomercado, tuvieron una mesita los compañeros de la empresa Ciclo Green, que es una empresa de aquí de Sevilla, que trata temas de movilidad. Y esta empresa en concreto ha ganado una licitación con el Ayuntamiento de Sevilla y tiene como así dos hitos que conseguir durante de aquí a diciembre y después otro de enero a marzo que ellos lanzan retos. Retos que premian la movilidad sostenible. Entonces hay que descargarse la aplicación de Ciclo Green. Vamos, nosotros vamos a compartir en nuestras redes sociales la información y en el correo electrónico. Pero bueno, cuando se registra hay que identificarse con Universidad Queen y seleccionar la Universidad Pablo Olavide. Y la aplicación es muy intuitiva. Tú eliges pues, el medio de transporte en el que haces tus desplazamientos. No necesariamente tienes que registrar tus desplazamientos para venir a la UPO. Puede ser los desplazamientos que hagas en tu día a día. Entonces pues eliges o bicicleta o andando o coche compartido. Lo bueno que tiene esta aplicación que te da una funcionalidad que si quieres compartir coche lo puedes poner y hay otra gente que también quiera compartir coche que se puede poner en contacto contigo. Entonces cada desplazamiento en función del medio de transporte que utilices o si vas andando tiene una recompensa por cada kilómetro. Entonces, pues si vas andando un kilómetro, pues son 2 ciclos, lo tendría que comprobar. Y así vas ganando ciclos y una vez que llegas a los 100 ciclos, puedes conseguir recompensa. Y las recompensas pues son pues vales de descuentos en comercios locales, bueno, lo irán. Yo creo que prefiero que la gente se meta, sí, en la aplicación y lo biche y lo vea. Entonces, bueno, es una forma de registrar tus desplazamientos y bueno, que te premien por ser sostenible cuando te mueves.
Y en la línea de esto que estamos hablando, de movilidad sostenible, bueno, pues hacemos un anuncio a todos los que nos escuchéis, y es que en contacto con el Ayuntamiento de Sevilla,
el Ayuntamiento, la Oficina de la Bicicleta,
nos han comunicado que a partir del 1 de octubre, durante unos 3 meses, se estima que 3 meses, lo que es el carril bici que va desde Su Eminencia hasta la universidad va a estar en obras. Eso quiere decir que no va a ser posible circular durante ese tiempo por el carril bici. Así que a todos aquellos y aquellas que utilicéis el carril bici habitualmente, pensad una alternativa. No sé si voy a decir una ruta alternativa porque creo que no la hay, con lo cual habrá que buscar una alternativa a presentarse aquí en la UPO. El metro seguramente sería la mejor opción, ¿no?
Sí, en principio las obras están previstas que para el 31 de diciembre estén finalizadas, pero sí que es cierto que ese tramo va a estar cortado y, bueno, es una cuestión de seguridad más que otra cosa.
Y bueno, ¿y más cosas con este principio de curso? Pues nada, la semana pasada pusimos en marcha, en colaboración con la Asociación Conservío, pusimos, que es Conservación de la Biodiversidad, un congreso aquí en la UPO, que la verdad es que estuvo muy bien, y donde además de presentar los planes complementarios de biodiversidad, que financiaron parte del congreso, pues también hubieron muchas ponencias de los proyectos del plan complementario, ¿no? La verdad es que el congreso fue muy chulo y, bueno, Maite ya en su sección nos va a contar más detalles, ¿no? Por otro lado, este mes tenemos otras 3 secciones más del plan complementario y ya nos queda poquito, ¿no? Porque ya, sí, a final de año
vamos a ir poniendo los cortes de audio de los planes complementarios, como hicimos en la temporada pasada, y en la reseña del programa pues pondremos los datos de esos cortes de audio.
Y bueno, ¿y cómo tenemos las secciones este programa, Marejo?
Pues mira, vamos a seguir teniendo las secciones mensuales de Tu Campus Está en el Campo, de la mano de nuestra compañera Maite Toledano, que además nos va a contar un poquito de hecho del Conservío y demás. Después la asociación Campus en Activo nos va a contar también un poco su inicio de curso. Antonio Gallardo con su sección Novedades del Cambio Climático, que en este caso pues nos va a desgranar 3 de los artículos que él ha considerado más importantes que se han publicado desde que nos fuimos de vacaciones hasta ahora. Y después, nuestras secciones trimestrales, en este programa tenemos a Paco Fernández con su sección todo lo que quisiste saber sobre tus plantas y no te atreviste a preguntar, que nos habla del té. Y Gema Bueno nos trae un libro en su recomendación del mío.
Y en la entrevista de hoy contaremos con nuestro compañero Juan Ramos, ambientólogo y bombero forestal. Como sabéis, Juan Ramos ha tenido su sección durante los últimos años, hablándonos del fuego y de la ecología del fuego. Y este año, bueno, esa sección decae de alguna manera, bueno, ha cambiado su situación personal y sus circunstancias laborales. También él entendía que, bueno, que ya poco más se podía rascar en la sección. Pero esperemos que en la entrevista, primero la entrevista de hoy, nos dé un poquito de luz sobre la situación que hemos sufrido en España, en la península, este verano, por un lado, y por otro lado sacarle el compromiso de que, aunque deje la sección, siga siendo nuestro bombero forestal de cabecera, y cada vez que necesitemos alguna información, pues bueno, podamos tirar de él directamente.
Nuestro experto de referencia. Y bueno, recordaros que pueden escucharnos en radiolavide.org a cualquier hora, a través de los podcasts.
El proyecto se llama Análisis del microbioma y funciones del suelo en las marismas y arrozales de Doñana. El equipo investigador está formado por personal del Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis. En él participa personal de plantilla del grupo de investigación CEPELAB, entre los que están Vicente Mariscal Romero, que lidera el proyecto, Fernando Publio Molina Heredia y Consolación Álvarez Núñez, que participan como equipo investigador, y dos doctores contratados específicos para el proyecto. El objetivo principal es analizar la biodiversidad microbiana de los suelos de Doñana y de los arrozales cercanos. Queremos entender mejor cómo la actividad agrícola afecta a los microorganismos del suelo, y para ello estudiamos tres tipos de suelos. Por un lado, suelos naturales de las marismas. Por otro, suelos con cultivo de arroz durante 80 años. Y finalmente, suelos con cultivo de arroz durante 25 años. En cada caso, tomamos muestras representativas de suelo y analizamos tanto sus características físico-químicas como su microbioma. Todo esto lo hacemos utilizando técnicas avanzadas de secuenciación y análisis bioinformático, lo que nos permite obtener una visión muy detallada de las comunidades microbianas presentes en estos tres tipos de suelos. Con este trabajo, esperamos identificar cómo cambia la diversidad microbiana según el uso del suelo. Además, buscamos relaciones entre las poblaciones del suelo y las comunidades microbianas que lo habitan. Nuestro objetivo es detectar microorganismos que sean clave para la fertilidad y la sostenibilidad del suelo. Y de este modo, los resultados podrán ayudar a diseñar prácticas agrícolas más sostenibles y también aportarán información relevante para la conservación de los suelos de Doñana. Hasta el momento, el proyecto avanza según el cronograma previsto. Ya hemos tomado y procesado todas las muestras de suelo necesarias. Después realizaremos los análisis físico-químicos de estos suelos y posteriormente el ADN de la estructura de las muestras fue extraído y secuenciado utilizando plataformas de secuenciación de última generación. Actualmente nos encontramos en la fase de análisis bioinformático de los datos y ya contamos con resultados preliminares sobre la composición microbiana y las funciones del suelo que están siendo publicados. Durante el proyecto tuvimos que adaptar nuestra metodología a nuevas técnicas de secuenciación, lo que supuso un reto técnico importante para el equipo. Por eso, fue necesario formarnos específicamente en estas técnicas y también adquirir el equipamiento necesario para poder llevarlas a cabo. Gracias a este esfuerzo conjunto hemos podido avanzar sin incidencias graves y hasta ahora no se han detectado grandes riesgos relevantes en el incumplimiento del proyecto. En definitiva, este proyecto contribuye al conocimiento y a la conservación de los suelos de Doñana. Agradecemos, por tanto, la colaboración de todas las entidades implicadas y seguimos trabajando para obtener resultados que beneficien tanto a la ciencia como al sector agrícola. Finalmente, queremos dar las gracias a todas las personas que hacen posible este proyecto, tanto a quienes están en el laboratorio como en el campo o detrás de los datos. Y también a quienes apoyan desde la gestión de la ciencia. Gracias por todo el esfuerzo, compromiso y confianza que había establecido. Y seguimos adelante con ilusión y rigor. Muchas gracias.
Esto es Mundo Sostenible.
Es un mundo sostenible.
A un mundo jasangarriada.
Esto es Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Això és món sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Thank you. En Tu Campus Está en el Campo hemos estado a tope en el comienzo de este nuevo curso y hoy te cuento dos hitos que nos llenan de orgullo. El primero es que presentamos la campaña en el séptimo Congreso Conservio 2025 dentro de la sección de divulgación científica. Allí hablamos de cómo acercamos la biodiversidad a toda la comunidad universitaria. Y mientras compartíamos nuestras experiencias, recordábamos algo muy importante que dijo Marta Sánchez de la Estación Biológica de Doñana: la divulgación ambiental necesita ampliar su público. Y nosotras estamos en ello. Junto a nosotras también resonaban las reflexiones de Eloy Revilla, el director de la ABD, sobre el reto de comunicar realidades complejas sin simplificar. Todo esto mostrando que nuestro campus está vivo, lleno de especies sorprendentes y oportunidades para aprender y disfrutar de la naturaleza cada día. El segundo hito de septiembre fue la inauguración de los primeros paneles de cartelería interpretativa sobre las praderas del campus, en el pasaje de la Ilustración, entre los entrebloques 1-3 y 5-7. Estos paneles nos invitan a descubrir la biodiversidad y el valor ecológico de estos espacios, y nos recuerdan la importancia de cuidarlos. Vamos a hablar de estas dos praderas señaladas, ¿vale? En el entrebloque 1-3 hay una pradera temporalmente inundable, un espacio de alto valor ecológico, donde las especies sobreviven en suelos poco alterados. Su apariencia seca en verano no es descuido. Las plantas guardan su energía bajo tierra hasta la lluvia de otoño en forma de semillas, bulbos o rizomas. Esto es una auténtica maravilla de la naturaleza comparable con los prados húmedos mediterráneos de hierbas altas, hábitat protegido a nivel europeo. Luego, en el entrebloque 5-7, otra sorpresa nos espera, una pradera que acoge orquídeas silvestres. Entre ellas, la flora abeja, Orphis bombiflora, es un prodigio evolutivo. Su flor imita a la abeja hembra para atraer a los machos y lograr su polinización. Además, encontramos dos especies de serapias, otras orquídeas que también crecen en este entrebloque. Ver estas flores de cerca es un privilegio, pero recuerda, obsérvalas sin tocar. Nos muestran que la biodiversidad florece incluso en lugares que parecen ordinarios, ¿eh? Estos hitos resumen lo que hacemos en Tu Campus Está en el Campo: divulgar, señalizar y acercar la naturaleza a todos y todas, para que podamos descubrir, aprender y disfrutar del entorno. Así que, la próxima vez que pasees por el pasaje de la Ilustración, detente unos segundos, fíjate en los paneles y date cuenta que, incluso en un campus lleno de actividad, la naturaleza sigue su curso, silenciosa, pero llena de vida. Y hasta aquí Tu Campus Está en el Campo. Nos vemos en el próximo programa para seguir explorando juntas y juntos la biodiversidad de Pablo de Olavide.
Pues Maite, que ha empezado a tope el curso con su participación en el Conservio, no solo como parte de la organización, sino como su ponencia, como ha comentado. Y bueno, ha hablado también de los paneles que van a estar en el campus. Tenemos unos iniciales, pero que va un poco el pistoletazo de salida para más paneles informativos que vamos a tener. Y que bueno, que os animamos cada vez que paséis por allí, porque paréis un ratito y conozcáis un poquito más de esto.
Y agradecer a todas las entidades que han participado en el Conservio, que es una lista tan larga que no la voy a decir, pero han habido muchas asociaciones y empresas que han colaborado en formar parte de esto. En resumen, Conservio es un congreso que se hace a muy bajo costo. O sea, se ponen las inscripciones muy baratas para que venga mucha gente joven a participar. Con lo cual es un tipo de actividad que, bueno, que es interesante potenciar. Y ahora damos paso a la sección de Campus en Activo. Thank you.
Hola, soy Elena, de CEA, es decir, Campus en Activo, una asociación estudiantil de la UPO. Este mes hemos reanudado nuestra actividad y con ello nuestra participación en el ecomercado. Al igual que el año pasado, dejamos nuestra huella ecológica con nuestro intercambio de ropa. Ha sido muy exitoso y esta vez hemos decidido subir un poco el nivel. Y por ello hemos acompañado nuestro stand de infografías para concienciar sobre el ecologismo. Actualmente, la moda es uno de los principales problemas medioambientales, con el auge de la llamada fast fashion, amparada por famosas marcas como Shein, Primark o H&M, que promueven microtendencias que no hacen más que empeorar el consumismo que atormenta a nuestra sociedad. Pero, ¿cuál es realmente este impacto ambiental de la moda? Para empezar, se agotan demasiados recursos naturales, especialmente el agua, una de nuestras mayores fuentes vitales. Además, la que no es aprovechada directamente por la industria textil es contaminada por los restos de tintes y productos de acabado. Y entre los muchos otros problemas destaca el vertedero de ropa más grande del mundo, es decir, el desierto de Atacama al norte de Chile, en el que se acumula toda la ropa que no logra venderse, siendo principalmente fabricada de poliéster, una resina plástica que resulta bastante rentable pero a la vez extremadamente dañina, pues tarda hasta 200 años en degradarse, a diferencia de otros materiales como el algodón, que se degrada en 30 meses. En este proceso, el poliéster libera montones de microplásticos que contaminan la atmósfera. Nuestro intercambio de ropa es una manera de reducir el impacto medioambiental tan dañino del ser humano, así que esperamos poder convencerte de que le des una nueva vida a tu ropa junto con nosotras. Nos vemos el mes que viene para seguir construyendo un mundo más sostenible.
Pues bueno, como ellos han comentado, van a seguir manteniendo su vinculación en el ecomercado y con su actividad de intercambio de ropa. Me pareció muy interesante que compartieran infografía con información sobre el impacto que tiene la industria de la moda. Este es un tema que ya en alguna que otra ocasión hemos estado comentando aquí en el programa. Así que bueno, yo creo que iniciando el curso, ahora que ya está inminente el cambio de armario a la puerta de la esquina, pues ese jersey, esos pantalones que te quedan grandes, pequeños o que ya no te pones, pues bueno, te animamos a que te lo traigan en el próximo ecomercado y pares con la mesita de Campus en Activo, y que seguro que otra persona le puede dar otra oportunidad.
Muy bien, y ahora, bueno, pues Antonio Gallardo nos habla de novedades del cambio climático. Como has dicho tú, Mariajo, ha leído mucho este verano y el tío nos ha cortado un pelo.
Hola amigos de Mundo Sostenible. Durante este verano ha habido varias novedades muy interesantes con respecto al cambio climático, y es difícil seleccionar solo una de ellas. Voy a hacer un rápido repaso. Un trabajo publicado en la revista Nature Communications ha encontrado que el descenso de precipitación que experimenta la selva amazónica y que está experimentando la selva amazónica se debe fundamentalmente a la deforestación de la cuenca. El efecto de la deforestación sobre la precipitación es bien conocido, no es que sea algo nuevo, pero sí es la primera vez que se considera que es la deforestación el principal factor, por encima del cambio climático, responsable de la disminución de la precipitación. De hecho, los autores estiman que el 74% de la disminución de la precipitación que experimenta la cuenca amazónica se puede atribuir a la deforestación, una cifra muy superior a la esperada y a la que ya se ha manejado habitualmente. El segundo artículo que me gustaría destacar ha sido publicado en este caso en la revista Nature. Estima cuál es la capacidad del planeta para almacenar CO2 retirado de la atmósfera. Un mecanismo de la captura y el almacenamiento de reservorios geológicos que muchas empresas proponen como solución para mitigar el cambio climático. Pues bien, evaluando las zonas apropiadas para este almacenamiento, que son aquellas que tienen, primero, rocas sedimentarias, en segundo lugar, poca actividad sísmica, y en tercer lugar, que esté lejos de reservorios de agua y de las ciudades, la cantidad máxima que se puede acumular baja de lo que se había estimado de 13 billones de toneladas de CO2, eso eran las previsiones más optimistas dadas por el sector energético, a 1,6 billones de toneladas, de 13 a 1,6, lo que es lo mismo, el equivalente a bajar 5 grados la temperatura del planeta a un máximo de bajar 0,7 grados la temperatura del planeta. La diferencia, como podéis apreciar, es muy importante y hace que el recorte de emisiones siga siendo la mejor solución. El tercer artículo que me gustaría destacar es un análisis recientemente publicado por el World Weather Attribution Network, que es el organismo que se dedica a atribuir los efectos del cambio climático a fenómenos naturales o a fenómenos climáticos que ocurren. Afirma que la severidad de los fuegos en España y Portugal este verano, que ha quemado casi 500.000 hectáreas, que es una cifra enorme de superficie, es un 30 veces superior debido al cambio climático. Las condiciones secas, calientes y potencialmente inflamables son más severas con el cambio climático y están produciendo fuegos cada vez más intensos. Los investigadores encuentran que las condiciones que se han dado este verano en España y Portugal, en la época preindustrial, ocurrirían solo una vez cada 500 años, mientras que, según su estima, en las condiciones actuales, la frecuencia esperada de estos fuegos tan intensos sería de una vez cada 15 años. Bueno, estas son las tres noticias que he destacado de este verano y nos vemos en la próxima. Mundo Sostenible. Hasta luego.
Pues bueno, siempre es un gustazo tener a Antonio de vuelta, porque él hace los deberes que el resto de personas no hacemos, que desconectar un poquito de la actualidad más científica. Antonio también tuvo una ponencia magistral en el Conservío, que dio un poquito de luz a toda la situación del cambio climático, cambio global, y cómo esto afectaba a la biodiversidad, porque el congreso era de biodiversidad. Y bueno, de los tres artículos, yo casi que me quedo con el último artículo que comenta sobre la severidad de los fuegos, pero un poco porque nos va a dar pie a la entrevista, que es lo que tenemos ahora después de la sección de Antonio. Entonces yo creo que no comentaría más, me quedaría un poco con el regustillo del tercer artículo y le damos pie a la entrevista.
Y por fin ha llegado el momento de la entrevista. Como comentábamos al principio del programa, hoy contamos con Juan Ramos. Juan Ramos nació en el 88, es bombero forestal especialista de Infoca y es licenciado en Ciencias Ambientales y ha hecho el máster en Aspectos Humanos y Socioeconómicos del Medio Ambiente. Es técnico superior en gestión forestal y medio ambiente, compañero de Mundo Sostenible y alumno mío. Juan, que me acuerdo muchísimo de ti. Ya te he dicho algunas veces por qué me acuerdo de ti en concreto, pero nada, bienvenido al programa. Ya te tenemos de forma cárnica por aquí.
Bueno, espero que el recuerdo sea bueno y he visto que os habéis preparado bien el currículum. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, yo sé la anecdotilla que cuenta Luis por ahí, después fuera de los micros la recordaremos. Bueno, empezamos la entrevista, tú sabes, un poquito con cositas personales, así que cuéntanos, de ambientólogo a bombero, ¿cómo fue eso?
Pues mira, estaba buscando una salida laboral que tuviera algo que ver con lo que había estudiado, que al final era esa carrera de medio ambiente, que la estudié verdaderamente por vocación, y fue una salida que me permitió combinar lo que había estudiado, es decir, el trabajo en el medio natural, en la conservación del medio natural de alguna manera, con un trabajo que también tenía un aspecto físico que me gustaba, que aportaba algo positivo a la comunidad. Al final, el esfuerzo que tú haces en mi trabajo revierte en algo positivo para el colectivo y además un trabajo pues, que casa conmigo porque es muy cañero, porque es emocionante, porque tienes que ponerle ahínco. Y bueno, pues se combinó de esa manera y la verdad es que acerté con una salida que tengo la suerte de que me apasione el trabajo, lo cual en este mundo en el que vivimos, que muchas veces el trabajo suele ser más tortura que vocación, pues yo tengo la suerte de dedicarme a algo que realmente me gusta mucho.
Y sabemos, bueno, como somos compañeros de radio, hemos tenido contacto y por lo tanto te hemos seguido, ¿no? Sobre todo tu situación laboral, con los altibajos que has tenido, con los desplazamientos, que han tenido que ser muchos. Pero ¿cuál es tu situación actual? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás?
Mira, pues por fin puedo dar buenas noticias porque ya soy fijo aquí en Andalucía, en el dispositivo Infoca, después de 8 años y de muchos tumbos dados por toda España y de mucha precariedad y de muchísimos cambios y de muchísimo esfuerzo personal también por conseguirlo. Y no me quiero olvidar también de un esfuerzo colectivo, porque el yo haber entrado en Infoca no ha sido un acto individual, sino que se ha regularizado una situación fraudulenta que había en más de 700 compañeros y compañeras, que desde el 1 de enero de 2025 ya por fin colectivamente regularizamos nuestra situación, lo cual es un beneficio, por supuesto, propio, pero también creo que ha sido un refuerzo importante para el propio dispositivo de bomberos forestales.
Hombre, seguro, cuando dices fijo, ¿te refieres que estás contratado todo el año?
Todo el año y fijo.
Y fijo.
Con todas sus letras.
Con todos sus perejiles, ¿no?
Por fin hemos conseguido ese cambio, que es una victoria importante.
Tener a gente disponible todo el año, más gente disponible, la verdad es que es una ventaja.
Pues mira, si nos da tiempo, quizás pueda ser uno de los temas a tocar, pero realmente, claro, para el dispositivo sumar tanta gente los 12 meses trabajando también durante la época de menos riesgo de incendios forestales en la prevención, pues yo creo que sí es un cambio. No solo en la prevención, sino que también cuando vamos a la extinción, pues son 700 personas más que conocen el dispositivo, que tienen, digamos, práctica durante todo el año, que están integrados en sus equipos de trabajo y que no llegan el día que empieza el alto riesgo después de siete meses de parón. Entonces, pues sí, yo creo que es una gran victoria. Una gran tranquilidad.
Una victoria personal también. No, es que claro, la situación que tenías previa era un poco eso, que empezabais a trabajar en la temporada alta, por así decirlo, donde había más riesgo de incendio, pero el resto del año estabais trabajando, ¿no?
Tristemente es así, y de hecho ahora mismo, en el día que estamos grabando, hay un ejemplo muy similar. Ahora mismo el incendio que tenemos más grave en España estaba sucediendo en Guadalajara, en una zona además de alto valor ecológico al norte de Guadalajara, y ese incendio se ha dado cuando el dispositivo de allí, de Castilla-La Mancha, ya estaba prácticamente desmontado, solo quedaban el 29% de los medios activos en la provincia, y ha llegado a ocurrir que, ahora mismo no, pero en el primer día del incendio, el incendio corrió solo, sin nadie en el incendio, cuando es un incendio que está siendo bastante grave. Entonces, bueno, ese tipo de situaciones ahora mismo en Andalucía son impensables, sin embargo en otras comunidades autónomas sí que sigue pasando.
Vale, bueno, ahora después sí, eso, retomamos el tema. Pero bueno, una cosa que te tengamos aquí en la primera entrevista de esta temporada es un poco comentar tristemente toda la situación que hemos vivido en este verano en la península, y nos pareció oportuno contar contigo y bueno, pues tratar el tema con alguien especialista. Entonces, bueno, dimensiona, cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado este verano aquí.
Mira, si me permite, María José, voy a hacer un pequeño inciso, que es, como sé que esto lo van a escuchar mucho de mis compañeros y compañeras, quiero enviarles un abrazo, porque la verdad es que ha sido un verano bastante duro para nosotros, y en especial, me vais a permitir ese toque personal, quiero enviárselo a mi compadre Andrés, que es quizás mi mejor amigo en el mundo de los incendios, y lo va a escuchar desde el hospital, porque tuvieron un accidente bastante grave hace 10 días, está todavía en recuperación, afortunadamente la recuperación va bien, pero bueno, quiero representar en él el verano que hemos pasado de esfuerzo y de compromiso y las situaciones tan difíciles que hemos vivido. Por darte un poco de dimensionamiento de qué es lo que ha pasado, voy a usar cifras y las voy a intentar traducir un poco para que se puedan entender. Este año se han batido récords en superficie afectada por incendios forestales. Las hectáreas afectadas rondan las 400.000 hectáreas, que dicho así en crudo no dice nada, entonces voy a intentar dimensionarlo un poco. Para que tengáis una idea de cuánto tamaño es eso, es aproximadamente la isla de Mallorca completa, y para que veáis también qué salto supone en la serie histórica de incendios forestales, el anterior récord que teníamos, que es del año 2022, estaba en 300.000 hectáreas. Es decir, a mí me gusta el atletismo, ahora se acaba de batir el récord de salto de pértiga, el chico que lo ha batido ha saltado 6 metros y algo, y entonces los récords siempre se van batiendo como por muy poquito, unos centímetros, unos segundos. Aquí es como si este chico, en vez de haber saltado 6 metros y un pelín, hubiera saltado 8 metros y pico. O sea, ha sido un salto gigantesco. Para que veáis, en los últimos 20 años, solo 4 años se han superado las 100.000. Y este año estamos en 400.000. Son unos incendios que habíamos estado viendo ya desde los años recientes en otros países como Canadá, Australia, Latinoamérica, pero que en España nunca habíamos tenido este tipo de situaciones.
Madre mía, y efectivamente esas son las cifras, pero bueno, y aunque tú en tu serie has hablado muchas veces de esto, cuéntanos, ¿no? ¿Por qué ha pasado esto, concretamente este año?
Pues mira, estos incendios se han dado además con una particularidad, y es que se han dado concentrados en el tiempo y en el espacio. Uh-huh. La mayor parte de esta superficie afectada se ha quemado en el mes de agosto, especialmente en una fecha bastante concreta, y también bastante concentrada en el territorio, principalmente en Ourense y en León, secundariamente también en Zamora, en Cáceres, y ya venimos el resto. Entonces, había muchísimo debate sobre qué ha pasado, porque había un impacto no solo en el medio natural, sino también sobre viviendas, sobre heridos y muertos. En fin, se ha convertido en un tema de debate nacional durante una fecha. Y la verdad es que he visto con sorpresa la cantidad de bulos, de medias verdades, de desinformación que corría alrededor de esto. Entonces vamos a ver si conseguimos poner un poco de luz sobre esto. Sí, advierto que los bulos, las medias verdades y la desinformación es más fácil de digerir y de procesar que hacer un análisis complejo. Los incendios forestales son un fenómeno muy complejo. Entonces, cualquier solución o cualquier explicación que quepa en un tuit, que quepa en un lema, es irreal, porque es un fenómeno multifactorial, con muchísimos elementos que están involucrados. Y esto es como ir a hacer la compra o alimentarse. Si vas a la comida rápida, es fácil de conseguirla, es barata, pero no te alimenta y no te nutre. Aquí con las ideas y con las explicaciones es igual. Scrollear en las redes sociales es fácil y es gustosito, pero no te da una información real. Y para tener una información un poco más contrastada y un poco más balanceada, pues se necesita tener una reflexión un poco más profunda, gastar un poco más de tiempo en pensar, en escuchar distintos puntos de vista, etcétera, etcétera. Principalmente, la causa de los incendios forestales se suele enfocar desde la causa de la ignición, es decir, de la chispa que provoca el incendio, que eso, por supuesto, es importante. Pero no es lo único. Hay dos factores, que es la ignición, pero también la propagación. Empezamos por la ignición, que es lo que más se ha debatido. Aquí he visto cómo han corrido muchísimos bulos sobre se quema para construir, algo que en España no pasa, eso no existe, es una causa absolutamente residual. El principal problema son los pirómanos. De hecho, en el debate político tan agrio que se conforma, cada vez que hay un tema de debate, se ha apostado mucho por intentar atajar los incendios forestales a través de endurecer las penas, controlar a los pirómanos, pero los pirómanos suponen en España, los datos más recientes que tenemos, que se tienen que actualizar, pero son los últimos disponibles que tenemos, son alrededor del 7% de las causas. Entonces, de alguna manera se dispara para muchos sitios, pero realmente no vamos al meollo de la cuestión. Las causas de ignición en España están muy sectorializadas. En el noroeste del país sí que es verdad que preponderan los incendios intencionados, pero no intencionados por ninguna mano negra ni por ninguna conspiranoia. Es algo en realidad más simple. Y es que el uso del fuego se ha usado tradicionalmente en agricultura y ganadería. De hecho, en nuestro paisaje, los paisajes de nuestro país están absolutamente modelados por el fuego. Se lleva usando miles de años. Y entonces hay una fuerte tradición en ese tipo de prácticas que, de alguna manera, ya se van agotando, pero especialmente la gente más mayor del campo sigue usando mucho las prácticas con fuego para crear pastos, para eliminar restos agrícolas. Aunque ya digo que eso está muy centrado en el noroeste de España, así, en la zona de Cantabria, de Asturias, de Galicia, el norte de León, incluso en Zamora, en esa zona. En el resto del país, lo que preponderan, por ejemplo en Andalucía, lo que prepondera no son los fuegos intencionados, son los fuegos accidentales y negligentes. Es decir, maquinaria que se usa en el medio natural, obras que se hacen en el medio natural, líneas eléctricas, vehículos tanto particulares que vayan por una carretera y echa a arder el coche y salta la cuneta, y también simplemente pues negligente, de gente que comete imprudencia, desde típico que se nos puede venir a la cabeza como una barbacoa, una colilla, que son elementos que más o menos en la mente colectiva están, pero también otro tipo de imprudencias que pueden ser incluso de rectores municipales que usan fuegos artificiales, etcétera, etcétera. Entonces, en nuestro contexto, las causas de ignición son negligentes o accidentales sobre todo, y en el noroeste sí que hay una problemática muy específica con prácticas agrícolas y ganaderas, ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad atajar los incendios a través de las causas de ignición es importante porque nos va a permitir tener menos siniestros, pero toda o gran parte de las soluciones que se han estado hablando, como endurecer las penas, el problema de que es para recalificar, que son las placas solares o que son los molinos eólicos, no existen. Y también voy a terminar con un comentario que lo he dejado para el final, que es un poco personal, porque otro de los bulos que corre, que es especialmente doloroso, es que los incendios los provocamos los propios bomberos forestales. Existen casos, de hecho, este año ha existido un caso donde además murió un compañero en el incendio, pero es algo absolutamente residual. O sea, es algo que son casos muy, 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 muy contados, pero que sin embargo sí que tienen una relevancia pública en el debate, que creo que hace poca justicia al colectivo de bomberos y bomberas forestales.
Entonces, claro, si el, desde el punto de vista de lo que estás contando, ¿no? Si la ignición realmente lo que entendemos es que, bueno, entendemos los motivos y las causas, ¿no? Pero no parece que sea el motivo de la extensión y la virulencia, ¿no? De los incendios. ¿Eso a qué sería debido entonces? Porque esta es la pata de la que menos se habla quizá, pero quizá la más compleja y que más importancia tiene, ¿no?
Claro, la ignición es importante, por supuesto que sí. Yo de alguna manera tuerzo el bastón para el otro lado porque se suele debatir menos de las causas de propagación. También porque es cómodo. Al final, si tú le cargas el muerto al que ha pegado el mecherazo, toda la responsabilidad va a él y los poderes públicos, los propietarios del monte, el resto de la sociedad, no tenemos ninguna. De alguna manera tenemos un chivo expiatorio que nos quita nuestros propios pecados. Y también yo creo que es importante ver las causas de propagación. Para que haya un incendio forestal necesitamos dos cosas. Primero, que haya combustible, es decir, vegetación, y que esté disponible para arder, es decir, que esté suficientemente seca para arder. Esos dos factores ahora mismo están agravándose, es decir, están cada vez más disponibles para que los incendios forestales sean más graves. ¿Por qué? Porque primero, España, la península ibérica y en general el mundo, vamos a decir, rico, lejos de lo que a veces se piensa, no se está deforestando. El mundo sí se deforesta, pero se deforesta en los países pobres, que es a quien le cargamos el muerto ambiental y sobre quienes descargamos los impactos ambientales. Los países ricos, como puede ser España, se están reforestando y lo están haciendo a una velocidad bastante grande. Y aquí también vienen muchísimas verdades simples que en una conversación de bar o en un mensaje en una red social quedan muy bien y muy contundentes, pero que son simplificaciones. Por ejemplo, se dice, hay distintas ideas que circulan. La culpa es que en el monte no se deja desbrozar, o que no hay ganadería, o de alguna manera como si solo con un plumazo se pudiera resolver el problema. Y en realidad lo que existen son tendencias muy de fondo en la sociedad que se están plasmando en nuestro territorio y están produciendo esa situación de una vegetación que cada vez está creciendo. Porque la ganadería, al final, no es rentable. La ganadería tradicional, el pastoreo, que es lo que más nos ayudaría respecto a los incendios forestales, no es rentable y es una vida muy dura y la ganadería se ha ido. O sea, no es tanto que no haya ganado, sino que también está cada vez más industrializado, estabulado, y en general hay menos animales de ganadería y menos herbívoros silvestres, que también hay que destacar, digamos, en el cómputo global de todos esos herbívoros que antes estaban en el medio rural. Hoy en día cada vez tenemos menos, especialmente eso, porque la ganadería está sufriendo un proceso de cambio, como todas las profesiones, todos los sectores económicos, en el que a ver quién es el guapo o la guapa que se va al monte 365 días al año a vivir en los a dormir en los cerros de la Sierra de Gredo a menos 10 grados. Entonces, el pastoreo, que es la ganadería que respecto a los incendios más nos ayuda, sí que está en extinción. Pero yo al menos lo detecto en el que hay un cambio económico y un cambio social que está provocando eso y que no es tan fácil de revertir. Como es que hace falta más ganadería. Bueno, sí, pero ¿qué tipo de ganadería? ¿Qué incentivo económico tiene? Aquí, por ejemplo, se está debatiendo mucho cómo los poderes públicos pueden ayudar a que ese tipo de ganadería, que, digamos, en la economía libre no es tan competitiva y no es tan atractiva, se pueda de alguna manera darle un apoyo público para que sí que lo pueda hacer. O, por ejemplo, siempre se dice, es que en el monte no nos dejan desbrozar. Y eso, en realidad, no es así. De hecho, es obligatorio desbrozar. En Andalucía, por ejemplo, todas las fincas que tienen una extensión determinada, que en realidad son fincas que no son tan grandes, están obligadas a hacer planes de prevención. No solo que se puede, sino que es obligatorio hacerlo. De hecho, si hay un incendio y una finca no tiene hecho sus planes de prevención, tiene un castigo por eso. Y también creo que hay que poner énfasis en que, porque siempre se le echa la culpa a los gobiernos, es que los gobiernos no están desbrozando, pero en realidad la mayor parte del monte es privado. O sea, la gran responsabilidad es de los propietarios del monte. Los montes públicos, que somos los que trabajamos los bomberos forestales, de los dispositivos públicos, suelen estar bastante mejor atendidos, pero hay muchísimas fincas pues, que ya no tienen una productividad económica, que están abandonadas y que muchas veces no se hacen ese tipo de planes. Es decir, los aprovechamientos forestales no están prohibidos, incluso en los espacios naturales están regulados, que no es lo mismo. Entonces, ese tipo de ideas muchas veces son demasiado simples. Tendríamos que ayudar a la ganadería, tendríamos que ver socialmente cómo hacemos que los propietarios de las fincas también cumplan lo mejor posible con sus planes de prevención, pero realmente no es tan fácil como pulsar un botón o simplemente con una norma o con una ley que tú apruebes. No es tan fácil cambiar esas dinámicas, que son dinámicas sociales que al final están ligados con el abandono del medio rural, con los cambios de forma de vida. Y pongo un ejemplo, por ejemplo, por el aprovechamiento de productos forestales. Antes nosotros nos calentábamos con leña, y era leña que se extraía del medio natural. Hoy en día tenemos gas natural, tenemos electricidad, nadie va a su finca a talar árboles, patrocearlos, llevárselos a su chimenea, sino que estamos acostumbrados a vivir de una manera que es más fácil, pero que está produciendo también que se acumule digamos ese combustible en el medio natural. Entonces todos esos procesos de abandono del medio rural, de abandono de la ganadería tradicional, de la agricultura tradicional, de la urbanización de la sociedad, etcétera, etcétera, está conllevando que haya una gran acumulación de combustible que en décadas pasadas no habíamos tenido y que cada vez va a más.
Claro, vamos, escuchándote, por un lado, cuando veníamos para acá, nuestro compañero de oficina nos decía, eso de limpiar monte, ¿qué es lo que es? Creo que ha quedado claro con lo que estás diciendo. Y a mí se me ocurre pensar que, evidentemente, si hay un equipo de bomberos forestales que están manteniendo lo que son los montes públicos para que no tengamos ese combustible tan a mano, la mayoría de los incendios se producen en fincas privadas que no están tan atendidas, o no tiene por qué, no está esa relación tan clara.
No tiene por qué, depende de, o sea, las fincas privadas, pues, por ejemplo, si nos vamos a la Sierra Norte de Sevilla, donde hay una carga ganadera grande, suelen estar adhesadas, y aunque haya incendios, son incendios que son más fáciles de controlar. También las dehesas suelen coincidir con las orografías más amables, que también a nosotros nos facilita. Entonces, en general, los incendios se van a dar con más gravedad allí donde las fincas o el espacio, digamos, el territorio, encuentra una carga de combustible grande y continua. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos en los montes públicos no es tanto eliminar todo el matorral, porque el matorral tiene un valor ecológico altísimo. Lo que hacemos de alguna manera es preparar el terreno de juego. Es como si tú fueras a jugar una partida de ajedrez y al enemigo le puedes quitar piezas. Nosotros, cuando hacemos preventivos, no es que quitemos toda la vegetación, ni mucho menos, porque intentamos también hacer un balance con la preservación de los valores ecológicos y naturales que tiene en esa zona, sino lo que hacemos de alguna manera es buscar zonas clave, es preparar el terreno para que en caso de incendio, cuando nosotros tengamos que actuar, tengamos donde apoyarnos, tengamos discontinuidades en el territorio que nos permitan, sobre esas discontinuidades, atacar los incendios. Hay algo que está afectando también a todo el territorio, que es el cambio de clima, que también es otro de los elementos que se suele decir. El cambio climático es el problema de los incendios. Es parte de los problemas, es simplificar, decir que es culpa de los incendios. Por ejemplo, el cambio climático no va a provocar la ignición, pero sí que va a favorecer la propagación. ¿Por qué? Hemos visto hasta ahora por qué hay más combustible en el monte, pero ese combustible también está más disponible y durante más tiempo, porque el clima está cambiando completamente. De hecho, los dos peores años de incendio que hemos tenido, 2025-2022, coinciden con las peores horas de calor. Y, por ejemplo, ahora que lo tenemos reciente en la memoria, los incendios que hemos tenido en agosto de 2025 ha coincidido con una ola de calor, con la más grave que hemos tenido. Es decir, hay una correlación entre eso. ¿Por qué? Porque al hacer más calor, el combustible, digamos, la vegetación está más disponible para arder porque sufre un estrés hídrico mayor.
Claro.
Pierde agua, la atmósfera se seca más, la atmósfera retira más humedad del combustible, incluso por la noche, que es un momento en el que baja la temperatura, por lo que la humedad sube. Cuando hace tanto calor, la humedad es que no sube y entonces el combustible no recupera humedad por la noche y nosotros no tenemos oportunidad en la noche de atacar efectivamente los incendios. Entonces, bueno, por ejemplo, ese es un factor que influye por igual en todo el territorio.
¿Te preocupa el cambio global y sus consecuencias sociales y medioambientales?
¿Te preocupan los problemas derivados del sistema económico en el que vivimos?
¿Quieres conocer las alternativas e iniciativas que ya están funcionando para poner solución a estos problemas?
Si tu respuesta es sí, escucha Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio Olavide, todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12, en radioolavide.org y en la 90.6 de la FM.
O escucha nuestros podcasts en la fonoteca de radiolavide.org.
Y recordad, cuidaros y a vuestro entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Bueno, y retomamos la entrevista con Juan Ramos, nuestro querido bombero de cabecera. Mira, oye, al respecto de lo que estábamos hablando, ha llamado la atención que comentas que este año han sido especialmente virulentos en el noroeste, ¿no? Hablando de Galicia, Asturias y tal, cuando allí, bueno, digamos, aparentemente las condiciones climáticas son más favorables a que esto no ocurra, más que en Andalucía, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado allí o qué es lo que ocurre habitualmente?
Esto es buena pregunta para entender cómo afecta el cambio climático a los incendios forestales. Galicia siempre ha tenido una siniestralidad muy alta, en general el noroeste español, pero voy a centrarme en Galicia porque es la zona de España que tiene más humedad. Entonces, suele haber mucha siniestralidad porque los paisanos tiran rápido de mechero, hay mucha tradición de uso del fuego en el medio rural, pero en general, aunque hubiera muchos incendios, siempre eran muy pequeñitos. Y este año han dado un salto enorme. Por ejemplo, hasta este año los incendios más grandes que tenemos en la historia de España habían sido, los más recientes habían sido sí en el noroeste, pero antes eran cortes de paillaje en Valencia, aquí en el incendio de las minas de Río Tinto de 2004, pero cada vez más en los últimos años, y de los 12 peores incendios de la historia, 6 han sido este año, se están concentrando en el noroeste. ¿Por qué? Porque la vegetación de allí está menos acostumbrada al estrés hídrico que sufre producto del cambio climático. Es decir, nuestra vegetación soporta mejor la sequía y el calor que la vegetación de allí que no está acostumbrada. Para que lo entendamos, esto es como un sherpa nepalí que ha nacido a 5.000 metros y ha vivido toda su vida a 5.000 metros y cuando sube el Everest a 8.000 metros ni se despeina. Sin embargo, voy yo, que nací en el Valle del Guadalquivir, y a poco que llegue, ya no a 8.000 metros, sino a 5.000 metros, estoy absolutamente derrengado con la lengua afuera. Bueno, pues eso es lo que le está pasando a la vegetación de allí, que está con la lengua afuera por ese cambio climático. Es decir, nosotros aquí en el sur siempre hemos tenido calor y sequía, ahora tenemos un poquito más, pero allí no habían tenido calor y sequía como la de ahora. Entonces la dinámica de los incendios forestales de allí está cambiando y en este caso se está agravando, están batiendo los récords.
¿Y las condiciones de los bomberos de allí? Porque he entendido que realmente la situación profesional depende de las comunidades autónomas. ¿La situación laboral allí cómo es?
Pues mira, te lo voy a responder muy rápido. Antes he hablado de mi compadre Andrés, que se quemó justo a 4 compañeros en Lugo. Estaban contratados como peones auxiliares de caza. Esa era la forma de contratación que tenía. Creo que no hace falta decir más porque se explica por sí mismo y porque además me llevan los demonios.
Vale, bueno, pues nada. Pues mira, esto nos viene bien porque antes has hablado de la importancia de los logros colectivos. Y yo creo que también tienes ahí una novedad con tu camiseta que estamos viendo, Bomberos Forestales Solidarios. Cuéntanos algo de esto.
Pues mira, esto fue iniciativa de un grupo de compañeros de bomberos forestales, especialmente de Andalucía, pero donde están también participando tanto personas que no son bomberos forestales. Por ejemplo, tenemos compañeras sanitarias de emergencia, tenemos compañeros de otras comunidades autónomas como es Extremadura. Es una ONG, es una asociación tipo ONG. De voluntariado, donde hemos empezado, bueno, nació prestando apoyo a la Dana de Valencia, o sea, en un momento en el que los dispositivos de emergencia estaban absolutamente desbordados por la dimensión de la catástrofe, pues de una manera improvisada un grupo de compañeros nos organizamos para prestar asistencia y el tipo de apoyo que podríamos, pero en ese momento vimos que sí que había campo para hacer acciones de ese tipo. Entonces hemos estado participando, por ejemplo, en el incendio de La Jarilla, en Cáceres. Estamos preparándonos para misiones internacionales que ya están confirmadas en Latinoamérica. Estamos preparándonos también para hacer otro tipo de intervenciones, como puede ser el rescate en estructuras colapsadas, es decir, después de un terremoto, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es una asociación, una ONG que lleva poco tiempo funcionando. Llevamos, pues ya te digo, se va a cumplir ahora un año, pero la verdad es que también el cambio de situación laboral, porque justo porque muchos de los que estábamos ante una situación más precaria hemos podido tener una mínima estabilidad vital, pues también hemos tenido más energía y más tiempo para desarrollar este tipo de proyectos. Hay algunas otras ONG similares que ya funcionan y bueno, pues nuestra intención es poner ese granito de arena. La verdad es que hasta el momento estamos funcionando bastante bien y, como curiosidad, está yendo tan rápido que el mismísimo rey de España nos llamó porque quería echarse una foto con nosotros y darnos la mano felicitando por la labor que se tenía. Así que, bueno, pues la verdad es que ahora es una de las grandes motivaciones que tenemos.
Si alguien quiere colaborar con vuestra asociación, ¿cómo lo puede hacer?
Pues mira, si busca por las redes sociales simplemente Bomberos Forestales Solidarios, que es como se llama, por ahí puede contactar, o tenemos una página web, es decir, a poco que busque por Google Bomberos Forestales Solidarios, ahí puede colaborar, incluso participar, que aunque la iniciativa ya nació del colectivo de bomberos forestales, ya digo que hay mucha gente de otras profesiones que no solo colabora, sino que participa activamente.
Bueno, pues nada, se nos quedan muchas preguntas en el tintero, porque la verdad es que el tema es apasionante, tiene muchas patas, y sobre todo cuando hablamos desde el punto de vista de la gestión, la parte sociológica, la parte económica, la parte ecológica, sabes que hay muchas cosas de qué hablar en esto, ¿no? Pero bueno, hay que terminar, ¿no? Así que lo dejamos para otra ocasión. Como siempre decimos, y aunque tú eres un profesional ya de la comunicación, espero que hayas estado cómodo en la entrevista. Te agradecemos muchísimo el que hayas venido y, aunque te jubilas de esto de Mundo Sostenible, te tenemos en la cartera para, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Que si en algún momento tú ves que puede volver, quieres, necesitas, y sobre todo nosotros siempre vamos a desear que vuelvas, aquí vas a tener tu casa. En cualquier caso, te tenemos de persona de interés, de referencia para todo este tipo de temas en el programa. Así sí, que pues, muchas gracias.
Muchas gracias, y yo creo que está bien que dediquemos este programa a su compañero, ¿no? Totalmente. Él se lo ha dedicado personalmente, pero yo creo que como Mundo Sostenible se lo podemos dedicar. Un besito, André, que te recuperes pronto.
Y que sepas que el rey te ha felicitado también.
Pues nada, muchas gracias a vosotros, a todo el equipo, no solo por hoy, sino por todos estos años.
Esto es Mundo Sostenible.
Nachhaltige Welt.
Ustoichiv Svet.
Isto é Mundo Sustentável.
Viosismos Cosmos.
This is Sustainable World.
Guillo, esto es Mundo Sostenible.
El subproyecto Control Proactivo de la Degradación de Tierras, Maximizando Opciones de Manejo, está radicado en la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC, y en él trabajamos un equipo de 4 personas, que somos Juan Manuel Cintas, Marieta San Juan, Jaime Martínez Valderrama y yo mismo, que soy Gabriel del Barrio y actúo como investigador principal del proyecto. Nuestro argumento es que la degradación de tierras es una consecuencia natural del uso que hacemos del territorio, y por lo tanto es mejor intentar controlarla y optimizarla que suprimirla. Nosotros tenemos dos líneas de trabajo dentro del subproyecto en este sentido. Una de ellas tiene que ver con medir la degradación, la otra con identificar los usos del suelo que la causan. La que mide la degradación se basa en bases de datos geoespaciales y produce unos mapas de estados y tendencias de todo el territorio español, donde se refleja la madurez ecológica de los ecosistemas continuamente a través de todo el territorio. es la tercera edición del mapa de condición de la Tierra, que ya ha sido usado previamente por el Ministerio de Medio Ambiente para informar a la Convención de Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación. Por otra parte, la línea que identifica los usos del suelo que causa degradación está basada en el paradigma relativamente moderno de la convergencia de la evidencia, que consiste en examinar la acumulación de indicadores de desertificación. Estos indicadores incluyen, a modo de ejemplo, incendios forestales, acumulación de biomasa en bosques no bien gestionados, degradación de acuíferos, sobrepastoreo, degradación de regadíos y otros elementos, macrogranjas y otros elementos similares. Cuando se acumulan más de cuatro indicadores cubriendo o afectando más del 50% del territorio que se está examinando, en general hay elementos para definir un paisaje de desertificación. Y de esta manera nosotros hemos identificado 6 paisajes de desertificación adicionales a los que ya identificamos anteriormente hace unos años en el antiguo Plan Nacional de Lucha contra la Desertificación. Los resultados que esperamos obtener son, por un lado, un conjunto de mapas que identifiquen la degradación de tierras, pero como hay que hacerlo dentro de una escala de madurez ecológica, también los ecosistemas maduros y la vegetación de referencia. En definitiva, todo el rango posible de condiciones en que puede encontrarse la cubierta vegetal. A 1 kilómetro de resolución para todo el territorio y que tiene una aplicación más allá de simplemente informar sobre degradación de tierras. Por otro lado, esperamos tener un conjunto de usos del suelo identificados asociados con la producción de desertificación, es decir, con el uso no sostenible de un recurso natural en territorios donde el agua es limitante, formado por una narrativa que describa el uso en cuestión, un modelo socioeconómico que permita modelarlo y simularlo, sobre todo su estabilidad en el curso del tiempo, y unas condiciones de contorno que digan en qué situación ese uso del suelo podría dar lugar a desertificación activa. Y este es aproximadamente el resultado del proyecto. Vamos bien, hemos alcanzado todos los objetivos que nos veníamos proponiendo y en esta fase final estamos ya perfilando simplemente las herramientas con objeto de que estén disponibles para todo el público en los próximos meses.
Y ahora nos toca la sección de nuestro querido Paco, que en este caso nos va a hablar sobre el té.
En esta sección solemos tratar plantas que de un modo u otro han afectado la historia del hombre. De la que os vamos a hablar hoy podríamos decir que ha agarrado la historia por el cuello, ya que a punto estuvo de destruir la historia de China, le dio un empujón a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y esclavizó a cientos de miles de personas en el sudeste asiático. Estamos hablando del té. El té se obtiene de las hojas de un pequeño arbusto silvestre, Camellia sinensis, que crece al menos desde hace 4.500 años entre India y China, y se le atribuye al emperador Shen Nung el descubrimiento de la poción en el 2737 a.C. Su recolección es fácil, pero muy laboriosa. Si se quiere un té de alta calidad, solo se recogen las 2 hojas terminales de cada brote. Si prima la cantidad, en ese caso las 3 primeras. Eso ha puesto innumerables trabas a su recolecta mecánica y ha fomentado la miseria con la que se paga a los campesinos recolectores. Una vez recolectadas, las hojas se dejan secar y se fermentan. Si es para el té verde, se calientan para que no oscurezcan las hojas. Este es el más apreciado en los países asiáticos, es lo que se llama té verde. Los europeos somos más partidarios del té negro. franceses e ingleses se disputaban el comercio de forma despiadada, pero el problema surgió cuando hizo falta ir a buscarlo a China, un país autosuficiente y con ninguna necesidad de comerciar con el exterior. Además, ellos no le daban valor alguno al papel moneda que esos extranjeros pretendían intercambiar por el preciado producto. Entonces, para desgracia de China, a alguien se le ocurrió intercambiar un producto por otro, y en este caso se usó el opio como moneda de cambio. En 1773, en el puerto de Boston, una horda de indios Mohawk asaltaron varios barcos cargados de té, arrojando su carga por la borda. En verdad no eran indios, sino blancos disfrazados que protestaban por los planes británicos de gravar con impuestos el tráfico de esta planta dentro de sus territorios. Y 3 años después, los estadounidenses se independizaron de Inglaterra, ante la inflexibilidad de esta de ceder a las exigencias de los colonos. Se podría decir que el té de las cinco le costó muy caro a los ingleses. El cultivo desmesurado por obtener una planta de la que se sacaba grandes beneficios, a pesar de no ser una planta indispensable para el consumo humano, dio lugar a una serie de abusos en forma de expropiaciones de tierras o ventas forzosas de terreno para contentar a las multinacionales, con la complicidad, por supuesto, de las potencias colonialistas, lo que supuso el desplazamiento masivo de poblaciones, la destrucción de ecosistemas y la recolección gastando lo mínimo imprescindible hizo historia en Occidente, pero sobre todo desequilibró el tejido social de todos los países donde se cultivaba. Una bebida que servía tanto como para pasar una tarde relajada en una mansión inglesa, como para una ceremonia casi mística en manos de una geisha japonesa, preparando la bebida que protegerá al soldado nipón que va a entrar en combate, y que cambió a nivel global las relaciones económicas entre países.
Bueno, pues como siempre, es que yo tengo debilidad con esta sección. Y ¿tú has ido alguna vez a una cata de té? Porque para mí es muy recomendable y yo aprendí ciertas cosas de las que ha comentado Paco en la sección y se aprecian las diferencias que ha comentado de un tipo de té u otro.
La verdad que no, yo soy de manzanilla, no me saques de ahí. Pues, pero manzanilla del sobrecito, quiero decir.
Ah, no, de la guita no, ¿no? No. Pues bueno, si alguna vez tienes la oportunidad, hombre, tienen que ser té bueno, no puede ser el té che de bolsita chungi, tiene que ser
un té bien hecho, ¿no?
Un té bien hecho. Pues te la recomiendo.
Uh-huh. Me llama la atención cuando ves las películas con lo del té de los japoneses, ¿no? Que tienen aquel ritual que dices tú, hostia, esto tiene que estar bueno solo por el ratico que están echando para hacerlo, ¿no? Algún día. Y en la reco del mes, bueno, pues Gemma, como siempre, bueno, a ver con qué nos sorprende.
Hola, soy Gemma Bueno y estoy aquí para presentar la recomendación del mes. En este inicio de temporada os voy a hablar de un libro que he leído recientemente y que se titula Un inmenso azul, el mar, el abismo y la curiosidad humana, del escritor sueco Patrick Svensson, publicado por la editorial Libros del Asteroide en 2024 y traducido por Carolina Moreno Tena. Me recomendaron este libro diciéndome que a mí, que me gusta tanto el mar, me encantaría. Le pregunté a mi amiga Carmen, que fue quien me lo recomendó, de qué iba. Y no supo, no quiso explicarme. Me dijo que me lo leyera y que ya vería yo. Y efectivamente tenía razón, porque es un libro difícil de explicar de qué va. Trata sobre el mar, pero no hay más hilo argumental que ese. Se divide en 10 capítulos en los que el autor nos cuenta cosas sobre el mar a través de las historias de personas que han sido muy relevantes científicamente, pero cuyos nombres no son conocidos, aunque hayan sido muy importantes desde el punto de vista científico. Por ejemplo, narra la primera circunnavegación con los ojos de Enrique de Malaca, que fue el esclavo personal de Magallanes, y nos enseña cómo debió ver y entender esa persona ese viaje tan asombroso en todos los sentidos y que sin duda no se trata de la historia habitual que nos han contado. Me llama también mucho la atención la historia del panadero escocés Robert Dick, con su amor por el conocimiento y su curiosidad, esa pulsión vital, en palabras del autor, que está detrás de nuestra evolución como individuo y también de la historia del éxito del ser humano como especie. Este panadero, que sin formación alguna se dedicó a estudiar e investigar el mar, descubrió un fósil, encontró un fósil de un pez que significó un hito importantísimo para describir la evolución de la especie. Pero sobre todo me conmueve la historia que nos cuenta sobre Rachel Carson, que esta sí es una persona conocida, ¿no? Y cómo su amor por el mar la llevó a convertirse en la pionera del movimiento ecologista moderno y una fuente de inspiración para las generaciones de activistas medioambientales que se han sucedido desde entonces. Es un libro lleno de curiosidades científicas sobre el mar y lleno también de literatura, entendiendo por esta una ficción verosímil. Un libro que me llevará a otro mucho, sin duda, porque cuenta con una bibliografía al final en la que se recogen todos los libros mencionados. Se trata de un libro que, si te gusta el mar, te encantará. Y si nunca te lo has planteado, hará que te atraiga, seguramente. Quiero terminar leyendo un fragmento de una carta que Carson, al final de sus días, escribió a su amante después de haber visto pasar por delante de ella las mariposas monarcas y darse cuenta de que esas mariposas ya nunca volverían a pasar, nunca más. Para la mariposa monarca, decía la carta, ese ciclo se mide en un periodo de meses cuya extensión conocemos. Para nosotros, sin embargo, la medida es distinta y no nos es dado conocer el alcance. Pero la idea es la misma. Cuando ese ciclo intangible concluye, no deberíamos ver con pesar, sino como un hecho natural, que una vida llegue a su final. Os recomiendo encarecidamente que leáis el libro. Estoy segura de que os va a encantar. Un beso. Chao.
Pues nada, Gemma, muchas gracias por tu recomendación. Es que Gemma nos cuenta con tanta pasión todo lo que recomienda que nos dan ganas de leer, de ver o de visitar las exposiciones o los viajes que ella hace. Yo, conforme la estaba escuchando, me lo estaba imaginando como una miniserie de estas de 10 capítulos que están conectadas, pero a la vez no. Entonces, guay, curiosidades sobre el mar, que yo espero que nuestro compañero Juanma, de Sosteniblu, tome buena nota de esta recomendación si no se ha leído el libro ya. Así que nada, Juanma, en la siguiente sección vamos a ver si haces un guiño al libro de Gemma.
Y yo tengo un problema porque cada vez que Gemma recomienda un libro me lo compro. Así que tendré que ir a por este también. Me van a echar de casa.
Bueno, podemos hacer uso de la biblioteca, que eso también es muy sostenible.
Hombre, si está allí, sí.
Usar libros que están disponibles y no comprarlo tanto.
Bueno, familia, otro programa que se acaba, el inicio de la novena temporada. Esperamos que todos hayáis pasado un buen verano y esperemos que nos sigáis escuchando en Mundo Sostenible, claro.
Sí, bueno, ya empezamos temporada con energía, a ver lo que nos dura, pero bueno, con muchas ganitas de ir compartiendo novedades en el programa, teniendo también otros entrevistados, entrevistadas. Bueno, hemos tenido un entrevistado de
categoría, de lujo.
Y bueno, que nuevamente le mandamos besitos a su compañero, que se recupere. Y nada, nos vemos el mes que viene, ¿no?
Eso es, hasta el próximo programa. Y ya saben, cuídense y a su entorno. Hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible. Si escucháis esto, sois la resistencia.